En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Con los años he aprendido que cuando uno toma una decisión, el miedo disminuye. Rosa Parks.
Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar.
Ay, que nos gusta Nuria y a mí.
Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más.
Ay, buenos días a los recién levantados. Habrá gente que a las 11 y 12, una menos en Canarias, diga, uy, es tarde ya, ¿no? Me voy a levantar, que luego se me junta el desayuno con la comida. Y ya no tomo el aperitivo. O me voy a hacer un brunch. Habrá gente que se vaya al brunch ahora mismo, ¿no? A Nuria ya la han escuchado cantar. A Miki Otero no, pero...
Yo estoy como asombrado por el nivel de... Habrá gente en su casa que no ha tomado el café diciendo, ¿de dónde viene este excedente de energía, actividad, hombre, de energía?
Desde las 5 de la mañana que estamos en pie, no veas. Estamos ya con la jornada medio hecha. Y Alberto Rey, buenos días.
A mí no me vais a escuchar cantar. Ya. Por suerte para vosotros, ¿eh?
Perdona, ya. Te recordaré estas palabras dentro de unos meses.
Ah, no, sí. Recuérdamelas después de dos copas también.
Vale. Bueno, esta semana se nos ha ido Robert Redford, un hombre que solía decir que el cine puede cambiar el mundo. Ojalá hubiera tenido razón, ¿no? Ojalá tenga razón. Y que nunca tuvo miedo a lanzarse al vacío para conseguir sus metas y objetivos profesionales, ¿no? Y además con elegancia, ¿vale? Y bueno, pues estamos aquí con la banda sonora del golpe y puedo hacer como de croupier, ¿no? Voy sirviendo juego y tenemos en posición tardía, en la mitad, tardía sería Alberto Rey, ¿no? Sí. Alberto Rey, estás en posición tardía. En el póker, ya que estamos con la música del golpe, tú serías en posición tardía.
No tengo ni idea de póker, pero vamos, yo lo que tú me digas.
No, yo lo que
tú
Nuria,
me digas.
Nuria, que cuando sale de aquí cada día juega al póker.
Yo soy de Timbas, ya me conocéis. Sí. Estás a la derecha del croupier, estás ahí en la posición tardía.
Exacto. ¿Y entonces tú que eres la última, qué posición eres?
La retrasada.
llego con retraso.
Y tú vas, tú estás en la mitad, estás en el sándwich, ¿eh?
Miki,
bueno. Vamos a empezar con Robert Redford.
Ya, qué pena, ¿no?
Porque hay que hablar de él. O sí, sea, yo aguantándome desde ayer, que sé que venías hoy y hablarías de Robert Redford, pero con ganas de hablar de este hombre.
Pero llevamos toda la semana y me parece precioso porque eso indica el nivel de presencia que tenía tanto en nuestra vida como en la cultura pop.
¿Has oído a su hija? ¿Ha hecho un mensaje?
No, ¿qué ha dicho?
Ah, no. Bueno, déjame que me asegure, porque esta mañana en una red social he visto un discurso de su hija muy reivindicativo de su padre, diciendo que no aparezca Donald Trump, que no se le ocurra aparecer por el funeral de su padre, que no sería bienvenido. Ha hecho un discurso súper potente.
No me parece mal mensaje, ¿eh? porque anda, que no le gusta Donald Trump ser también el muerto de los
entierros. Sí, porque además nadie esperaba que fuera complaciente con la figura y la memoria de Robert Redford.
Bueno, yo creí que era un fake cuando dije, no, esto no puede ser aquí.
Sí, porque
aquí
le ha combatido Robert Redford.
Pierdo todos los referentes en el momento que Donald Trump le parece bien Robert Redford.
Pues es un mensaje de su hija que espero que no sea fake, porque...
No.
Lo está traducido, es ella. Sí.
No, me lo creo. A ver, yo me he quedado en que nada más morir Robert Redford empezaron a salir declaraciones y condolencias de gente tampoco conocida como Jane Fonda, Barbara Streisand y Meryl Streep, que salieron las tres. Las tres han sido compañeras de reparto de Robert Redford. Yo me fui a buscar el Instagram de Faye Dunaway a ver si había dicho algo Faye Dunaway, pero resulta que Faye Dunaway pertenece a un humorista norteamericano. O sea, Faye Dunaway ni siquiera tiene Instagram, ella está a su bola, pero probablemente también lo haya sentido mucho porque es una mujer cabal. Se ha hablado tanto esta semana de Robert Redford, pero yo voy a utilizar estas tres mujeres, Fonda, Streisand y Streep, para recorrer un poco la carrera de Robert Redford, porque al final es de lo que menos se ha hablado quizá en los últimos días. Se ha hablado mucho de Sundance, se ha hablado mucho de su posición política, pero recordemos cosas tan curiosas como que Robert Redford se hace famoso relativamente tarde, en 1967, con la adaptación cinematográfica de una obra de teatro que él ya había interpretado, Descalzos por el Parque, con Jane Fonda, precisamente, que también estaba entonces empezando su carrera. Es verdad que Jane Fonda era hija de quien era hija, con lo cual tenía un adelanto y él no, pero él tenía esa cara de medalla que yo creo que lo vieron en Hollywood y como Margot Robbie le dijeron, adelante usted por la derecha, fast track, como en los, como en los aviones. Usted embarca.
Hombre, con ese físico, fast track.
Usted embarca primero y, de hecho, Hollywood lo abrazó de tal manera que tuvo un chorreo de peliculones a partir del 67. Mira, Dos hombres y un destino en el 69. Las aventuras de Jeremiah Johnson en el 72. El candidato, que es una película que me encanta, en el 72. Película muy política. Y luego se quedó sin hacer El graduado, que esta semana se ha hablado mucho de la famosa anécdota del graduado. La habéis escuchado mil veces, ¿no?
Sí. No, pero por si acaso. No. O sea, él era candidato.
Él quería hacer El graduado. Quería hacer El graduado y Mike Nichols le dijo, mira, no eres la persona para hacer El graduado. Y dijo, ¿por qué no? Dice, porque esta es la historia de un hombre. Esos tipos que tienen esa energía de que salen todas las noches pero siempre vuelven a casa solos, que no han ligado, y dijo él, ¿cómo? ¿Qué es eso? De salir y volver, y volver solo. Y dijo, pues eso, pues al final se lo dieron a Dustin Hoffman, que cuando leyó el personaje dijo, entiendo perfectamente.
Que me lo hayáis ofrecido.
Luego volveremos con Hoffman, porque esto es interesante. Y luego, evidentemente, tiene ese siguiente hitazo que es Tal como éramos.
Con Barbara.
Soy incapaz de hablar mientras cantaba.
Yo también. Calla. Ahora porque están en el turururururu, pero verás cuando empiece a cantar. Aquí no habla ni Dios, vamos.
Ya no le gustaría que hablara.
Se enfada mucho ella.
Cuidado que va. Venga, moza.
Voy a seguir un rato así.
A ver.
No quiero que Alberto hable hoy.
Ahí es una energía muy bárbara, en plan, que se callen, que estoy tarareando.
¿Cuánto rato tenés?
No, ahora ya no. Misty watercolor memories of the way we were. Vale.
¿Cómo es de perfecta la voz de Bárbara? Es que poca broma.
Es cristalina.
Poca broma.
Sí.
Y además ella es una de las pocas estrellas que se mantiene de aquella generación. Quedan poquitas.
Un día tienes que hablarnos de Barbara Streisand.
Lo que pasa es que yo creo que ella monitoriza todas las comunicaciones y el otro día con Gwyneth Paltrow no estaba yo seguro de llegar con vida a mi casa a la salida. Pero bueno, lo intentamos.
Pero
yo
con Barbara Streisand,
yo por la radio y por ti lo hago todo, Julia.
Vale.
Hasta exponerme al peligro de que una diva encargue mi asesinato. Mira,
estamos en Tal como éramos.
Tal
que
como
esto
éramos,
debe ser del año 70 y poco.
Y aquí otro chorreo, venga. El golpe, 73. El Gran Gatsby, 74. Los tres días del cóndor, con Faye Dunaway, 75. Y Todos los hombres del presidente, 76. ¿Habrá visto Trump Todos los hombres del presidente? Yo es que estoy convencido de que no ha visto las películas de Robert Redford. Que él dice, era famoso y era rubio, pues...
Era blanco, rubio y guapo.
A tope. Rubio, era como yo. Era
rubio,
como yo.
Exacto, rubio, blanco y como
debe de pensar. Era como yo. En fin. A partir de Todos los hombres del presidente, Robert Redford, que ya era una persona con muchas inquietudes más allá de la interpretación, algo que se le daba muy bien, pero Robert Redford era bastante mejor estrella que actor, es decir, no tiene interpretaciones de estas muy sentidas, es una presencia. Robert Redford es una presencia, y sobre todo que es una presencia importantísima en el cine independiente a partir de los 80, que funda el Festival de Sundance. El Festival de Sundance se llama Sundance porque así es su personaje de Dos hombres y un destino. El festival tiene lugar en su propio rancho. Es que esta gente iba a otro nivel, en un rancho que se compró él en Utah. ¿Y qué hace él? Para reivindicarse como director, dirige Gente Corriente en 1980 y se gana el Oscar de Mejor Director. Esta es la entrada de Robert Redford en los 80. Él es una estrella muy de los 60 y de los 70. Claro, con todas las películas que hemos citado de esas dos décadas, es que ya no necesitas nada más. Y aún así, su colaboración con Sidney Pollack, el gran director que lo convirtió en la figura que es, tendría su cumbre precisamente en Memorias de África.
Yo no correría. Si lo hace, pensará que es algo bueno para comer.
Oh, no. Lleva usted un arma.
A ella no le gusta su olor.
Dispare.
No se preocupe. Ya ha desayunado.
Dispárele, por favor.
No, concedámosle un momento.
Diga, ¿cuánto más quería dejarla que se acercase?
Ella quería saber si usted saldría corriendo. Así es como deciden. En eso se parecen a los humanos.
Por poco formo parte de su menú.
Ella no tiene la culpa, es una leona.
Tampoco la tengo yo.
Bueno, las peluquerías deberían poner la persiana media asta en señal de duelo, porque la forma en que este señor lavó el pelo de Meryl Streep a todas nos ha puesto.
Y además indica...
Puesto del verbo...
De volver a poner. Ahora vamos a ir un poco ahí también con Meryl. Esto, por cierto, cuando uno lee el guión de Memorias de África, en guión está la escena, pero no significa lo que significa en la película. Esto yo creo que Pollack, cuando los tuvo a los dos en plano, dijo... Es que solo se va a hablar de esto en la promoción y esta película va a pasar a la historia por esta escena. Y mira que Memorias de África tiene escenas memorables.
Maravillosas.
Sí. A Meryl Streep en 2014, hace algo más de 10 años, le propusieron en un programa de estos gamberros del late night norteamericano, estos que serán historia dentro de...
No, algunos de ya semanas, lo son. Algunos ya son historia.
Pero al año que viene, Fallon, sí. Ya serán todas historia. Le hicieron una pregunta, le dijeron, a ver, Jack Nicholson, Robert Redford y Dustin Hoffman. Una cosa que se llama Shaq Marry Kill, que es ¿a quién te tirarías, con quién te casarías y a quién asesinarías? Y dijo, me tiraría a Nicholson, me casaría con Robert Redford y mataría a Dustin Hoffman, que se las hizo pasar putas durante el rodaje de Kramer contra Kramer. Pero
qué buena pregunta, voy a hacérsela yo a las estrellas que me vengan aquí al programa.
No, realmente...
No, aquí nadie respondería a eso.
O sí, porque te da tantísima información de la persona que tienes delante. Y es verdad que ese me casaría con Robert Redford creo que es un sentimiento que de alguna manera es...
Nos une.
Es transversal. Bueno, también se ha hablado mucho esta semana de otra película de Robert Redford que fue Una proposición indecente y de la famosa respuesta de Maruja Torres, os lo sabéis, ¿no?
Cuando, no tengo un millón.
Cuando le dijo, ¿tú te acostarías por un millón de euros con Robert Redford? Dijo, por supuesto, pero a ver de dónde saco yo ese dinero ahora. Pero es verdad que esa película nos sirve también para hablar de otra faceta. Es buenísimo.
Creo. Sí, no, pero lo que pasa...
Maruja entendió la premisa, dijo, que los paga él.
Pero yo creo que esa broma y ese chiste lo hemos hecho casi todas.
Porque la película es absurda.
En
ese momento es absurda.
Claro.
Y esta semana se ha recordado también mucho la potencia como superestrella que tenía Robert Redford, que fue de las primeras en tener su propio guionista. A él le mandaban el guión y decía, bueno, sí, pero va a venir aquí Paquito, y que es mi guionista, y nos lo va a arreglar. De manera que el personaje que Adrián Line dijo, director de Una proposición indecente, si lo hace Robert Redford y el personaje es súper desagradable, va a funcionar muchísimo mejor, porque eso no se lo espera la gente. Y Robert Redford dijo, no se lo esperan y no lo van a tener. Entonces el personaje en la película trata súper bien a Demi Moore, es como, y además te da $1,000,000 y te cancela la hipoteca, es que no veo dónde está el problema. De hecho, yo veo Una proposición indecente de una manera doblemente perversa, en la que Demi Moore está haciendo como que todo esto le parece aberrante, pero en el fondo está diciendo, ¿$1,000,000? ¿Me zumba Robert Redford? Nah. Y paso a la historia del cine.
La proposición indecente hubiera estado mucho mejor.
Como cortometraje, ¿no? Se formula la proposición.
Y... O que lo hubiera hecho Dustin Hoffman.
También.
Bueno, ojalá volver al pasado y arreglar ese error. Pero también tenía cosas que indicaban hasta qué punto él entendía bien el cine, porque él es de las primeras personas en darle una oportunidad gorda a Brad Pitt en El río de la vida. La película la dirige Redford y es uno de los protagonistas Pitt. Con lo cual él dijo, sé que esta persona va a ser una estrella porque es el mismo tipo de estrella que soy yo.
Claro. Que por cierto, la pareja Brad Pitt... George Clooney, de alguna forma, dicen algunos que reproduce
de
Paul Newman y Robert Redford.
De alguna manera, Leonardo DiCaprio ha intentado que vayamos por ahí y es un poco, a ver, Leonardo, no.
Tú no.
No, porque hay un componente, hay un componente que decía Roger Ebert, el crítico, que no pasa nada por ir al cine a ver gente guapa enamorándose. No pasa absolutamente nada. Y yo veo Los tres días del Cóndor y es una película política, un thriller increíble con un montón de subtexto. Y yo, sin embargo, cada vez que veo a Robert Redford y a Faye Dunaway, para mí eso es automáticamente una película erótica.
Claro. Dice un oyente que reseña la voz de doblaje que le pusieron en español a Robert Redford. Dice que las demás de las actrices son perfectas para el personaje en España. Creo que son mejores que el original. La voz de él. A ver, ¿tenemos otra vez a Redford por ahí? Estoy pensando.
Algunas cosas no están a la venta.
A ver.
Por ejemplo.
No se puede comprar a las personas.
¿Que no se puede comprar el amor? Eso suena atópico, ¿no cree?
No sé si es Rogelio Hernández.
Pues
ponga. Ay, si tenemos algún actor o actriz de doblaje entre los oyentes.
Imagínate ser la voz de Robert Redford en España y luego tener que dar la cara y ver la cara de desengaño que genera que
ya, te vean
físicamente. Esta escena además que acabamos
o no, porque son actores de doblaje, claro.
Ya, pero en persona.
Claro.
La escena que estamos escuchando es absolutamente delirante porque es una escena, una proposición indecente en la que está Demi Moore en una tienda, entonces ve un vestido de Thierry Mugler, ve la etiqueta y dice, madre de Dios. Y aparece Robert Redford y dice, yo te lo compro. Y ella, en vez de decir, pero bueno, ¿pero cómo puede ser hoy el mejor día de mi vida? Dice, disculpe, me está usted insultando. Y es como, de mí pa'lante.
Bueno, pues nada, que ahí lo da. Si algún oyente sabe quién era la voz de Robert Redford, yo diré que es Rogelio, pero era la catedral del doblaje en España. Espera que no me lo dicen aquí. Manolo García fue el doblador de Robert Redford. Uno de los más fáciles de hacer por su interpretación. Manolo García.
Y hacía buenas canciones.
No, es otro. Actor de doblaje. Estuvo el otro día en la tarde, en 24 horas, en la tele, y hablaron precisamente de eso. Manolo García. Pues no, es que por la voz me parecía que era... También. Bueno, es que hemos tenido unos cuantos.
Recordemos el Goya de Sigourney Weaver, el Goya de honor, como ella se lo dedicó.
María Luisa Sola.
Se lo dedicó, exactamente. Qué bonito fue aquello.
Aquí hemos tenido, por ejemplo, el hijo de María Luisa Sola, su hijo, que es actualmente el que hace todos los galanes, es el que hace nuestros indicativos.
Queda en casa.
Claro, es el que hace los indicativos de este programa. Pero ponlo, Joan.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
¿Te suena la voz?
O sea, estamos un poquito más cerca de Sigourney Weaver después de oír esto.
Bueno, y María Luisa Sola, es que es...
Vamos a 3 grados de separación.
Sí. Y antes tuvimos a Salvador Vidal, que yo diría que Salva Vidal... Yo diría que también hizo algún Redford alguna vez, porque ha hecho todos los hombres guapos del cine, ¿eh?
Pero una cosa, Sigourney la conociste.
Sí, lo que pasa
esto es algún
que
día lo explicaron, me lo contó un día.
Sí, pero, vale, otro día.
Sí, pero fue muy humillante. Todos mis encuentros con Sigourney han acabado demostrando que yo soy un insecto y ella es una diosa.
Bueno, enseguida seguimos. Para hablar de los 20 años del desastre que provocó el Katrina, de lo que se va a ocupar una Torre Blanca. 2 minutos y vamos a ello.
Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Soy Sonsoles Onega.
Pues eso, que en agosto se cumplieron los 20 años del desastre del Katrina. Arrasó, ya lo saben, la ciudad de Nueva Orleans. Estuvo sumergida en agua y lodo durante no sé cuánto tiempo. Y Nuria quiere repasar cómo se ha contado aquella catástrofe.
Exacto.
20 años después.
20 años de aquel desastre. Recordad las lluvias y la destrucción del huracán, que no fue únicamente lo que causó el desastre en Nueva Orleans, sino que fue la rotura de los diques de contención por 15 sitios, que hace que el agua un poco después empezó a arrasar y hasta el 80% de ciudad se anegó por esa avalancha de agua que llegó, ¿no? Hubo 2.000 fallecidos, millones de dólares en pérdidas y la evidencia de una gestión pésima por parte del gobierno en ese momento. Entonces está bien 2 décadas después comprobar cuál es el reflejo que ha tenido aquello en el cine, las series, literatura, música, y también te hace pensar un poco dentro de unos años cómo se va a contar ya algo que nos toca de más cerca, ¿no? La Dana, cómo se contará en la literatura, en el cine, en las series, porque seguro que va a tener un reflejo cultural.
Bueno, no sé yo si todo lo que pasa en España tiene luego reflejo, ¿eh?
Se acaba, sí, yo creo que sí, aunque tarde llegará.
Ya. Bueno.
Estamos ahora con eso, ese repaso a lo que pasó hace 20 años. Estamos escuchando la sintonía de la serie, la mejor que ha habido sobre ese desastre, que es Treme, que produjo HBO. Es la primera gran serie que salió al respecto, creada por David Simon, el creador de The Wire, y es esa historia que cuenta a partir de los 3 meses del desastre cómo los músicos intentan reconstruir sus vidas y cómo intentan también paralelamente se reconstruye la ciudad de aquel desastre. Y cuando intentas reconstruir algo, cuando hay esa crisis gubernamental, no se sabe cómo salir de las emergencias, llegan fondos y llega la corrupción también y cómo se administran esos fondos, ¿no? Es una serie magnífica de principio a fin que recomendamos y que sobre todo los protagonistas son, entre otros personajes, los músicos, y es muy muy interesante. Tenemos en Apple TV otra serie que se llama Después del huracán. Vamos a escuchar un fragmentito.
No se puede hacer nada por ellos, salvo intentar que estén tranquilos. ¿De qué estamos hablando?
Me han pedido que investigue las muertes en el Centro Médico Memorial.
Esta historia se sitúa en el hospital, en un hospital, en Memorial. Es una miniserie de 8 episodios y se basa en hechos reales, ¿no? En el libro de la periodista Sherry Fink. Es un thriller sobre gestión sanitaria, vamos a comentar. Es el momento en el que en Nueva Orleans está a punto de que llegue toda el agua de que explota con los diques y va el agua directamente hacia la ciudad. En ese trance, en esos días, el hospital está lleno de pacientes, pero también de gente que está en la calle, que no tiene dónde ir y se refugia en ese hospital. Y en ese momento, pues hay que valorar si la gente, los pacientes, pueden resistir en ese hospital, que se va a llenar hasta la segunda planta de agua, van a quedarse sin electricidad, sin agua, sin alimentos, sin nada, y cómo se puede contener ese desastre, ¿no? Entonces, ocurrieron varias cosas, entre ellas que después de cuando pasó todo, aparecen 45 personas fallecidas
cadáveres,
en el hospital. Ya, claro, 45 claro. cadáveres, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, es un poco a tiempo real durante esos días cómo se gestiona esa tragedia y luego se piden un poco explicaciones de cómo esa gente ha llegado a fallecer, ¿no? Si se evacúa al hospital, si no.
Esta fue una serie de 8 episodios.
Exacto,
¿no?
Muy vale. interesante. Hay documentales también, que muchos documentales sobre el Katrina, pero tenemos uno también muy cerquita de alguien a quien conocemos muy bien, de Fermín Muguruza. El líder de Cortatu, Negu Gorriak, desde hace años destaca también por la calidad de sus documentales. ¿Y qué hizo Fermín? Bueno, pues 10 años después del Katrina se fue hacia allí y bueno, grabó un disco con músicos de Nueva Orleans, repasando su repertorio con Negu Gorriak, con Cortatu, y de ahí estamos viendo esta revisión, ¿no? Y de paso, pues habló con ingenieros, habló con activistas sobre cómo había sido esos 10 años después del desastre, cómo se habían reconstruido. No sé qué recordáis vosotros de aquellos días. Yo sí tengo muy presente que estaba siguiendo con mucho interés la historia de un músico que todos conoceréis, Fats Domino. Este señor desapareció y durante días recuerdo que, bueno, no, es que Fats Domino se lo ha llevado la corriente, no está, se ha ahogado, todo el mundo estaba muy preocupado y de repente aparece en el tejado de una casa. Ese señor sobrevivió, por suerte, y volvió a su casa. Estaba obsesionado con volver para recoger objetos personales, pero sobre todo había algo que le obsesionaba, que era recuperar su piano, el Steinway blanco, que al final estaba sumergido, que pudieron sacar, que lo llevaron, bueno, lo recuperaron, no fue funcional nunca más, pero sí se restauró para que quedase en el Museo del Jazz de Nueva Orleans.
Pero vamos, funcional nunca más, ya me imagino, imposible.
De Nueva Orleans es una ciudad, la gran cuna de los músicos, tenemos ahí, pues escuchamos a Louis Armstrong, Dr. John, Louis Prima, bueno, muchísima gente también, Alain Toussaint, que recordemos que 10 años después murió en Madrid, después de actuar en el Teatro Lara, justamente, y tuvo un funeral a la altura de todos los grandes funerales de Nueva Orleans, ¿no? Hay novelas también, y quiero acabar con un corrido que se llama El corrido del huracán Katrina, que cantaba el Jaguar Treviño.
Que dejó bastantes muertos.
Atención a esta letra.
Es difícil comprenderlo, lo que pasó, pero es cierto. Y fue el huracán Katrina el causante de todo esto.
A ver, hay un corrido para cada desgracia en el mundo.
Con lo bonito que te había quedado, hay que acabar así ahora, lo del Katrina.
He acabado un poco mal, pero para hablar un poco más.
Bueno, de hierro.
Pero a mí, la letra es clarita. La
me parece
es
clara explica, y transparente. Claro, me parece didáctico. Fundamental esto de no rimar nunca. O sea, porque los corridos riman como les sale de la gana, ¿no? Un poco. Y sobre todo, con cantar con esta alegría sobre tragedias, ¿no? Sobre. Estás hablando de muertos y ahí tienes ese tono, mira.
Los afectados por el huracán Katrina.
Y ahí no puedes cantar todo.
No casa. No, la cosa no parece. Bueno, aquí todos tenemos confianza como para decir si leemos o no en el váter. ¿Leéis en el baño?
No, soy bastante rápido.
Tú no, eres rápido.
Eres expeditivo. Ya, sí.
Soy funcional.
Vale, y los oyentes, si alguien quiere contarnos si leo o no en el váter, por favor, 638-442-081. Estoy segura que más que llamar los que se pasan en el váter varias horas o 20 minutos, por no exagerar, o un cuarto de hora, igual esos no llaman, pero igual sus mujeres o maridos sí.
Claro.
¿Eh? Que son los que están con toda la paciencia esperando
mucho
fuera.
Mucho marido que se escaquea, ¿no? Quedándose demasiado rato en el
váter. Sí. El caso es que Miki Otero quiere hacernos un poco la biblioteca, ¿cómo le llamas a esto? Toilet
book. Es un subgénero, es los toilet books o los bathroom books.
Ah, los toilet books, vale.
Bathroom literature o...
Yo montaría una editorial que se llamara así, la montamos.
Es que, a ver, hay una larga historia. A mí, este tema me asaltó, digamos, con un titular de estos que a mí me aterran, ¿no? Es que era... O sea, el titular, que era en el portal Slate, decía: los doctores pueden decir si miras TikTok en el retrete. Este era el titular. Aquí te explicamos cómo, era el subtítulo, y la imagen era una especie de iPhone dirigiéndose por un túnel así de espirales de túnel del tiempo a caer dentro de un retrete, y esto era el tema, ¿no? Entonces entrabas en las noticias y te explicaba, bueno, un estudio reciente donde dos tercios largos, casi la totalidad de los encuestados, decían que en el retrete lo que hacían ellos eran básicamente tener el móvil en la mano y estar scrolleando todo el rato, ¿no? Bien, pues de estos, casi el 50% tienen riesgo de padecer, de sufrir en silencio.
¿Hemorroides?
De padecer hemorroides, claro. Entre otras dolencias por la inflamación, digamos, de las venas y tal. Bueno, la cuestión es que no puede... Es decir, el modelo es Alberto, alguien expeditivo que entra, ¿no? Cumple su misión y se va.
Claro. Solo
un perrito bien educado, lo llevas al pipicán y en 10 minutos estamos en casa.
Nos han dicho, o sea, el máximo es 10-15 minutos. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente la gente leía hasta el bote de champú, lo que tuviera a mano, pero ni un libro ni un bote de champú es adictivo, pero un móvil sí. Las apps están hechas para retenerte. Cuantos más minutos mejor. Y en concreto, TikTok, que básicamente es un scroll eterno, donde, vamos, entras siendo un bebé y sales de la sesión de TikTok en el invierno de tu vida, o sea, ya como en edad de jubilación, ¿no? Es así, tiene que ver con la cosa adictiva total de los teléfonos, ¿no? Es decir, hacer eso en el retrete tiene una serie de consecuencias físicas, pero también están las vendas físicas y espirituales y intelectuales, ¿no? Porque el baño tiene que ser el templo, ¿no? El templo, digamos, para purgarte física y mentalmente de tu día a día, de tus compromisos, y la gente está todo el rato contestando correos o WhatsApps, ¿no? Yo estoy muy en contra de esto. O sea, una sociedad que no se permite a sí mismo ir al baño sin desconectar del teléfono, o que no piensa, por ejemplo, en el rojo de un semáforo, sino que saca el teléfono, una sociedad, estamos condenados al fracaso, y yo lo hago también. Entonces, al hilo de lo que propone Alberto de la editorial de Toilet Books, es un subgénero en sí mismo. Y Margaret Atwood, la gran Margaret Atwood, lo bosquejó un poco el género, en qué consiste, ¿no? Dice, la lectura del lavabo es un cierto tipo de lectura episódica, pero entusiasta, y el baño es un lugar donde puedes ir y pretender que estás haciendo algo mientras en realidad estás leyendo, nadie puede interrumpirte, son compendios, ¿cómo son estos libros? Son compendios de esto y de lo otro, trozos de lectura breves, normalmente dentro de libros muy extensos, y dice, no querrías leer Guerra y Paz ahí dentro, porque nunca saldrías, probablemente tendrían que llamar a la policía y echar la puerta abajo.
Bien definido, ¿eh? Por
Margaret
Atwood, sí, muy bien.
Ahí está, claro, es así. Todos leemos, siempre se ha leído en el baño cuando se hacen las necesidades.
Antes llevaba la gente las revistas, hombre.
Las revistas
y el periódico.
De toda la vida, y antes del papel de váter, esas revistas tenían
otra función,
una doble,
sí,
función.
Pero eso, hablas de una época en la que había un clavo colgado en la pared y ahí se ponían las hojas de la revista.
Con arillas para poder ponerlas ahí.
Claro.
Está así.
Pero
es que incluso...
¿os imagináis antes entrando en el baño con Guerra y Paz en la mano? Es que menuda leyenda de persona.
Claro, y no sale,
sale. Tengo pa' un rato.
Aviso. Con una solo la guerra. Incluso da las ganas de escribir, ¿no? Esto desde Pompeya, que hay restos de escritura en las habitaciones donde defecaban, hasta los baños de una discoteca y un pub. Esto se llama latrinalia, que es la cosa esta de escribir en las puertas de los sitios donde haces la... Bueno, esto viene de lejos. San Gregorio ya dijo que el baño tiene que ser tu fortaleza y es bueno para leer allí porque nadie te puede interrumpir. Hay un texto de Lord Chesterfield del siglo XVIII donde habla de un amigo gentleman suyo que tenía toda la colección de poetas latinos en el baño, bueno, en su necessary room, que es como lo llamaba él. Hay la función de papel de váter que estamos hablando antes de que existiera el papel higiénico, y vosotros habéis ido a casas, digamos, inglesas o así, que aquello parece la biblioteca de Alejandría, o sea, tienen estanterías con todo ordenado alfabéticamente. Y en Japón hay un síndrome, un fenómeno que se llama Mariko Aoki, que es la necesidad que siente la gente que entra en una librería o en una biblioteca de ir al baño. ¿Cómo asocian el olor a papel con la necesidad de ir al baño? Pero, digamos, el género en sí mismo, el toilet book, arranca a finales de los 80 con dos hermanos, John y Gordon Jabna, que hacen el Uncle John's Bathroom Reader, ¿no? Y esto es lo que sienta las bases de lo que serán los toilet books, es decir, libros con un montón de detalles, de chistes, de datos sueltos, y eso es como el Quijote para la novela, algo así, y a la vez es como la colección Gredos o la Biblioteca Básica Salvat, o sea, ahí están todos los rasgos de todo lo que serán los libros de lavabo. Ellos intentaron vender la idea, como quería hacer Alberto, a las editoriales yankees, les dijeron que no, que eso era muy, muy grosero, que cómo se le ocurría decir eso, pero una, San Martín Press, al final dijo que sí, hizo una campaña de publicidad en unas navidades que era enviar unos displays de cartón a las librerías con forma de retrete y lo petó. Entonces desde el 80 y
que
pico,
se veía venir, claro.
Desde finales de los 80, ellos se retiraron del mercado editorial en el 2016 y habían vendido 14 millones de ejemplares. Solo ellos, más todos los imitadores que les habían salido.
Aquí tengo un oyente que dice que leyó El Señor de los Anillos en el váter.
Madre
mía. De una única vez. Necesitamos más datos.
¿En serio?
De una única vez.
Y dice, ya nunca voy al baño sin lectura. Bueno, Señor de los Anillos. Y dice otro oyente que tiene 64 años y que ahora menos, pero que de joven se pasaba muchísimo rato allí leyendo porque cuando él era muy joven, leer era perder el tiempo y así se metía en el váter y nadie le molestaba.
Claro, es que...
Escuchad que hay más.
Yo me compro una revista a propósito para leerla en el cuarto de baño. Es un momento de relax.
La verdad que yo lo primero que hago es lavarme y luego voy al baño. Y la verdad que es un verdadero placer. Yo es que me pego entre 20, 25 minutos, 27 minutos repasando la prensa, actualizándome el póker, mirando los juegos, de todo. 20, 25 minutos y la verdad que es un verdadero placer.
Ya, pero cuidado con las hemorroides.
Claro,
¿eh?
Claro, los médicos están ahora llevándose las manos a la cabeza.
Sí, sí, cuidado que eso produce hemorroides.
Está muy bien el tipo que ha salido el Señor de los Anillos. A ver, no sé, decía Henry Miller que hay determinados capítulos del Ulises que solo se pueden leer en el retrete, pues Señor de los Anillos también.
Y a otro ver, que dice que en el baño, dice evidentemente que leo, otro oyente, la gente que no lee en el váter no es de fiar. Sigamos.
Sí, sí, además es importante que, como que, a no ser que sea una novela, que sea un libro que como el I Ching, o sea, que puedas abrir al azar para no perder tiempo buscando el punto, ¿no? Lo abres al azar y te da como información muy concreta en algún momento. Tienen que ser textos breves, lo decía Margaret Atwood, pero no tiene que ser chorra solo. También pueden ser libros humorísticos y de chistes, que hay muchos en este género, pero pueden ser, yo qué sé, la poesía de Emily Dickinson o uno que recomiendo, Las Meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo. Ese libro está muy bien para ir al baño. Son textos breves. Y de hecho, las propias aplicaciones a veces intentan replicar esto, porque hay una aplicación que para evitar TikTok lo que te ofrece es que le digas cuántos minutos necesitas para ir al baño y te busca una historia a medida.
Tengo 10 minutos.
Tengo 10 minutos.
Y te da una lectura de 10 minutos.
Exacto. Tengo 8 meses, El Señor de los Anillos, pero tengo 3 minutos o 5 y te hace a medida. Pero esto es chungo. Esto es como la gente que se pone aplicaciones para poder dormir, ¿no? O para relajarse, descargan apps de mindfulness, ¿no? Lo mejor es el libro en sí. Y yo tengo una cestita, mi biblioteca no es como estas londinenses con un montón de estanterías, es una cestita, entonces voy a poner una música muy elegante y voy a comentaros lo que ayer lo miré, creo, tengo yo al lado.
Vale. I read a lot. A ver,
mira qué música,
cuéntanos.
Mira qué música de confesión elegante, pelada. Leo un montón. Bueno, tengo ahí como revistas, tengo la Mojo Magazine de música, tengo New Yorkers, que hace mucho que no leo, tengo un Pronto que regalaban con El Progreso de Lugo, que no sé por qué ha llegado ahí, pero estoy siendo sincero, es lo que tenía ahí. Tengo un catálogo de Lidl y tengo otro catálogo de Ikea. Luego tengo mi Biblia de los Toilet Books, mi favorito, que es Palabras con Historia de Gregorio Doval, que el subtítulo es Etimología razonada y anecdótica de las palabras con origen curioso. O sea, tú vas ahí, buscas una palabra y tiene un origen graciosísimo que te explica. Y es perfecto porque son lecturas, claro, de 30, 40, 45 segundos y sales aliviado y más sabio del baño, ¿sabes? Sales con cosas que puedes llegar a comentar.
Gran recomendación.
Claro, en una cena, por ejemplo, ¿no? No dices el origen, pero puedes comentarlo. Tengo un par de libros pequeños que se han editado recientemente. Uno es Historiones de la Geografía. Y el otro es Historiones de la Historia, están editados hace poco, son miniaturas históricas de curiosidades de menos de una página. Tengo, no sé por qué esto flipa un poco, Escribir, de Marguerite Duras, igual para escribir en la puerta del baño. Tengo The Giant Book of Insults, que es un libro anglosajón muy famoso de la historia de los insultos. Tengo, igual para hacer literatura comparada, imaginaros la cesta, ¿eh? Tengo un libro Guinness de los récords del 2005 y uno del 2021.
Pero bueno.
¿Qué baño más grande tienes?
Esto no, tengo, es una cestita.
Es un cestito.
Ya, pero ahí, ¿dónde metes ese cesto?
Tal, ordenado, los pensamientos de un ocioso de Jerome K. Jerome y hojas de hierba de Walt Whitman, un poco de poesía. Que no,
es que antes ha dicho como con cierta displicencia, le tienen hasta estanterías. Tú deberías poner una, que lo tienes todo ahí tirado por el suelo.
Está todo muy ordenado, piensa que es una cesta así, caben como 9, 8 volúmenes más unas cuantas revistitas.
Pero con el vapor de ducha luego se arrugan.
No, eso es lo que dicen, qué asco el papel. No, los gérmenes se reproducen mucho mejor en superficies calientes como las del móvil. Pero digo que es mucho más higiénico.
Se arruga, ¿no?
Sí,
Julia,
eso lo dicen los que luego se comen los cacahuetes que ponen en los boles en los bares, ¿verdad? Ya. ¿Más comentarios de oyentes?
Yo, desde pequeñita, mi padre ya leía en el lavabo. Habían revistas y libros en el lavabo y yo me acuerdo que mi madre me sentaba en el orinal y me tiraba 2 o 3 horas, que luego me levantaba y tenía marcado todo,
claro,
todo el culo, todo marcado del orinal y se me dormían las piernas. Y así fui creciendo con la misma costumbre hasta ahora, que también me meto en el lavabo y me puedo tirar una hora.
Pues yo aprovecho para leer las cajas de las cremas que me compro, a ver qué es lo que me van a hacer, pero con mi edad pues ya ni leo las cajas y me resisto a comprarme unas gafas para leer.
Bueno, es que hay que ver la letra como va menguando, ¿eh?
Hay que llamar a Fructis para decir que pongan la tipografía más grande.
Cuando yo tenía 20 años, la tipografía, la letra de los cosméticos era muy grande, pero ahora es muy pequeña.
Oye, pero qué historia.
No soy yo, son ellos.
¿Qué historia? Esta lectora, yo me la imagino como leyendo a Enid Blyton durante 4 horas en el orinal.
No, pero es verdad.
Bastante increíble.
Yo nunca leo, por ejemplo, los prospectos de la cosmética, me parece un coñazo sideral. Pero a veces es verdad que están, mira, si lo tienes a mano, a veces tienes que levantarte un poco. Ay, mira, un momento que voy a...
Claro, claro.
Te levantas un poco arrastrando. Llegas al armario y coges el tal, ¿no?
Julia, bueno, si no tenemos ningún oyente que nos ha dicho que los libros que lee son los de Mickey, invéntatelo. Invéntate, vale, que sí lo tenemos.
No, sin inventar, leo cosas textuales. Me levanto,
son diuréticos.
Me levanto todos los días, media hora antes de lo que necesito para tener ese tiempo para mí en el váter. Todo un bien. Oyente. Otro más, leo Jardiel Poncela.
Ostras, buenísimo.
Bueno. Dice, me cago de la risa. Lo dice él, yo no, ¿eh? Vale.
Gran elección.
Siendo madre de niños y ahora en mi caso, de adolescente, en cuanto entro al baño, es el momento en que mis hijos tienen siempre algo urgente que decirme.
Claro.
Por cierto, cuando tienes niños pequeños no hay intimidad. Todos sabemos que el niño abre la puerta como el sheriff, o sea, sí, sí. ¡Blam! Sí, sí, sí. Todos los niños
los
van así.
Los perros también, ¿eh? Pues tengo que
los decir. Perros también, sí, 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 sí. Luego dice otro oyente que su suegro tenía en el baño, al lado del váter, una pequeña banqueta con crucigramas, lápiz, tabaco, mechero y cenicero.
¿Ves? Claro.
Eso era antes de los smartphones,
un set
claro.
Completo.
Tu castillo, como dicen los ingleses.
Antes leía instrucciones de los aparatos en el váter, pero ahora ya no. Mi madre, que era como yo, decía que en el baño debería haber un revistero.
Claro, una pequeña colección. Es lo que propongo a todos los oyentes.
Oye, déjame que le recuerde. Ya se ha acabado, ¿no, Miki?
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí,
no. Le recuerdo a los oyentes que si quieren ver el Comanche en directo en Sevilla, el domingo que viene estaremos todo en una auténtica joya del barroco, que es la iglesia de San Luis de los Franceses. Invitados por la Diputación de Sevilla, allí estaremos. El próximo domingo a las 8 de la mañana les damos los buenos días desde Sevilla, desde la iglesia de San Luis de los Franceses, que Nuria Torreblanca, Miki Otero y Alberto Rey estarán allí, pero también van a estar Robert Calvo, Roger de Gracia, Marina Martínez Vicens, por descontado el orden mundial, que ya no se casa nadie el domingo que viene. Es que digamos una época que se me casan todos en plena temporada. Y bueno, que estaremos todos ahí, ¿vale?
Ahí está.
¿Qué más me dejo? La hora random, claro, que es domingo, es la hora, estaba yo desituada. La hora random también, van a estar José Luis Gallego, Antonio Martínez Ron y Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. O sea, un programón que además si nos ven, también hacemos gozo, ¿eh? También damos, ¿verdad? Damos buen rollo.
Unos más que otros. Algunos somos un poco la voz de doblaje que luego es como...
No, porque vamos limpitos, aseados y perfumados y somos un equipo de gente maja. Así que si quieren venir a ver la radio, además de escucharla, como lo hacen afortunadamente, cada fin de semana le esperamos en San Luis de los Franceses el próximo domingo. El domingo, pero antes el sábado, Estamos aquí y también les esperamos, ¿eh? No se nos vayan a despistar. Que tengan muy feliz semana. ¿Algún mensaje?
No, pero voy a ir comprando unas estanterías para el baño, porque bueno vamos, me estoy perdiendo algo,
vamos
claramente.
Vamos juntos a medida.
Cuida con los hemorroides. Vale, adiós, buen fin de semana. Adiós.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
El futuro es mejor si jugamos.